Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas, gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la SER. Aquí estamos, 19 de julio, echábamos de menos ya estas cosas, los capítulos de los culebrones del verano, que si el Madrid ficha o deja de fichar, o el Barcelona. Y digo que lo echábamos de menos porque esta mañana Modric ha dado uno de esos pasos habituales para fichar por el Real Madrid. Ya sabéis que esto siempre es así, primero el jugador dice que Madrid es un club muy grande, luego que solo quiere jugar en el Real Madrid, y después llega el día en el que el jugador está citado para ir a entrenar con su club y no entrena. Eso es lo que ha pasado esta mañana en Londres. Se le han acabado las vacaciones al croata después de la Eurocopa. Estaba citado para comenzar los entrenamientos a las órdenes de Villas-Boas y este no ha entrenado. Tampoco creo que debamos decir aquello de que se ha declarado en rebeldía, pero como digo, ha dado uno de esos pasos para fichar por el Real Madrid. Ahora estamos en Londres y preguntamos cómo está aquello, pero antes os cuento que ha hablado en Barcelona el jefecito Mascherano. De verdad, hay que reconocerlo, tiene don de palabra, no sé si para aplaudirle, pero dice cosas muy interesantes. Hoy ha hablado de su renovación, de lo que supuso para él fichar por el Barça y, cómo no, también del Balón de Oro.
Cuentan los títulos, pero estamos ante un chico que hizo 80 goles contando selección y la temporada en su club, entonces es una locura, esa es la realidad. Y el premio, el Balón de Oro, es un premio individual. Yo, en mi caso, si me tocaría votar, obviamente se lo daría a Leo y atrás a Xavi y a Andrés.
Bueno, pues normal, ¿no? Que Mascherano quiera que lo gane Leo Messi, que por algo es argentino. Nosotros, como buenos españoles, queremos que se lo den a Casillas, a Xavi, a Iniesta o a cualquier jugador español. Por lo demás, ya sabéis que anoche ganó la selección olímpica 1-0 con gol de Javi Martínez a México. No estuvo mal la selección en el último partido antes de los Juegos Olímpicos. Por el larguero pasaron anoche Javi Martínez y Mata, dos de los campeones de Europa.
La verdad que bueno, que era importante este partido para todo, ¿no? Para coger confianza, para irnos con buenas sensaciones después de ese mal resultado del otro día en Canarias. Y bueno, yo creo que se ha salido todo bien y que nos vamos con buenas sensaciones.
Bueno, es verdad que Brasil para mí es una selección que va a estar optando a esa medalla. Para mí México también, y seguro que hay alguna sorpresa que lo hace muy bien también. Así que tendremos que estar a tope para intentar ganar.
Grandes futbolistas, Mata y Javi Martínez, también Jordi Alba, los campeones de Europa, la selección olímpica en general, grandes futbolistas, así que estoy convencido de que no va a ir bien seguro. También ganó la de baloncesto Australia, 81-75, mañana partidazo ante Argentina en Coruña. Y con buenas noticias para ese partido, porque podría estar ya recuperado y tener algunos minutitos Marc Gasol, que últimamente nos tenía algo preocupados. Y la noticia del día nos la cuentan los compañeros del diario AS, y es el plan de dopaje al que habría accedido el atleta Ángel Mullera, que se ha seleccionado para correr los 3.000 obstáculos en Londres. En esa noticia que escribe Jesús Mínguez podemos leer incluso los correos electrónicos que se mandaba Ángel con el doctor en cuestión. El atleta por el momento dice que contactaron con él, pero que él nunca accedió a nada. Así que está el patio revuelto, luego lo explicamos. Y en el Tour de Francia llegamos a la 17ª etapa, otro etapón de montaña importante para la general. Ayer pájara de Evans, Wiggins aguantó bastante bien. Veremos si sufre o no sufre hoy el maillot amarillo de este Tour. 3:19, esto es Ser Deportivos. A empezar el programa en Londres. Ya os decíamos antes que esta mañana se ha producido uno de esos pasos para que un jugador fiche por el Madrid. Hablamos de Modric, que esta mañana estaba citado para entrenar por primera vez en esta temporada a las órdenes de Villas-Boas, y el jugador no se ha entrenado. Vamos a Londres, allí está el compañero del diario AS, Marco Ruiz. Hola Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La película ha sido más o menos así, ¿no? El jugador acababa hoy sus vacaciones, tenía que entrenar por primera vez y ha dicho que no entrenaba.
Sí, era la incógnita un poco que quedaba por resolver. Hoy era el primer día en el que él tenía que acudir a la ciudad deportiva del Tottenham, verse por primera vez cara a cara con Villas-Boas, porque como sabéis es recientemente fichó por el Tottenham y todavía no habían tenido la oportunidad de hablar, y se ha limitado a eso, a llegar en torno a las 9:30, conducía su propio coche. Ha mantenido como media hora de conversación con el técnico, y luego hemos podido ver por fuera de la ciudad deportiva, porque aquí en Inglaterra, como se está empezando a estilar en España, es todo siempre a puerta cerrada.
Sí.
Y van saliendo sus compañeros, incluso Walker, Van der Vaart y algún otro de fuera, algún otro internacional que se incorporaba con él hoy, y él no salía. Se ha limitado a eso, a hablar con el técnico, luego ha estado en la zona de catering comiendo un poco, y como a las 11:00 y pico, pues ha salido otra vez rumbo a su casa. Esta tarde he programado otro entrenamiento, pero las noticias que tenemos es que tampoco lo va a realizar.
Así que no sé si podemos decir aquella de que se ha declarado en rebeldía, pero está dando ese paso para jugar en el Madrid.
Mira, no sé si es tanto como eso, porque sí. Un jugador que se declara en rebeldía, lo que suele hacer es ni siquiera ir a la ciudad deportiva. Él quiere solucionar esto cuanto antes por un motivo muy sencillo, porque el sábado al mediodía el Tottenham está viajando para hacer un stage de un par de semanas en Estados Unidos. Viajan rumbo primero a Los Ángeles, donde no van a coincidir con el Madrid, porque el Madrid va a llegar justo después. Pero él lo que está intentando a toda costa es solucionar la situación antes de que eso suceda, ¿no? Porque una vez que se meta en hacer el stage en Estados Unidos, pues todo se va a alargar con seguridad. También tienes que saber que el presidente de aquí del Tottenham, Daniel Levy, que empezó la presidencia como en 2001, tiene fama de durísimo negociador, y habitualmente todas las transferencias que ha hecho el Tottenham siempre apura el plazo de ventana de fichajes, como se le dice aquí, porque sabe que es la única manera de sacar un pellizco un poco mayor, ¿no?
Bueno, el problema, Marco, hola a todos, es que el Real Madrid tampoco quiere a Modric a cualquier precio. Le quiere, si hablas con la gente del Madrid, dice que se va a alargar. Yo creo que todo es una estrategia, o sea, esto es una negociación que incluso en las filtraciones también valen las estrategias. Y yo creo que en cuanto al tema del precio, eso de 45 millones, desde el Real Madrid te dicen que de 45 millones nada, con lo cual esto está es posible, está cercano, pero no va a ser mañana mismo, por así decirlo, ¿no? O sea, la prisa que tiene Modric, Marco, esas prisas en el Madrid no las tienen.
Exacto.
No las tienen, pero seguro que Mourinho también estaría encantado de tener al jugador para hacer la pretemporada con él, ¿no? Y poder supervisar un poco cuál es su evolución y su preparación de cara a la temporada. Sí que es cierto lo que dicen, ¿no? Que ahora mismo las posturas están demasiado alejadas, porque, bueno, realmente el Tottenham tuvo una oferta de 40 millones de euros el verano pasado por Modric. Modric dijo públicamente que quería irse y al final no lo dejaron salir. Entonces es un poco ya que da la pista de lo que puede pretender el Tottenham de sacar de dinero. Y luego también hay otro dato importante en todo este embrollo, y es que el PSG también está haciendo fuerza por llevárselo y ya ha hecho una oferta de 45 millones. Lo bueno para el Madrid es que con Modric no tiene ningún problema, él lo tiene totalmente decidido. Entonces, pues sí, seguramente que las conversaciones se alargan, pero tendrán que llegar ahí a un término medio, ¿no? Si el Tottenham pide 45, el Madrid estaba en 30-35, pues entre esas cifras tendrán que encontrarse.
Marco, te hemos leído en el AS que, por ejemplo, en la tienda oficial del club no se vende ni una camiseta de Modric, porque vamos, la afición se hace la idea de que no va a continuar en Inglaterra.
Sí, eso ya es muy indicativo de que el Tottenham tiene muy asumido que Modric no va a estar esta temporada con ellos. Han realizado ya todos los carteles de sponsorización para publicitar toda la nueva línea de ropa, incluso en la fachada de la tienda, ¿no? Pues se puede ver a Van der Vaart, a Bale, a Walker, pero la figura, el estandarte el año pasado era Modric, y ahora no aparece en ningún sitio, ni de puerta hacia afuera ni de puerta hacia adentro. Esto también puede ser un dato un poco favorable para el Madrid, ¿no? Que el Tottenham ya tenga asumido que lo va a tener que vender sí o sí. Y la gente también es verdad que está un poco, no voy a decir molesta, ¿no? Por lo que hemos podido hablar con algunos aficionados, pero sí ya desilusionada, porque el año pasado ya el jugador, que aquí tiene fama de ser un bastante educado, con la cabeza muy bien amueblada, nunca ha dado ningún tipo de problema. Pero el año pasado sí que dio ese pasito adelante, ¿no? De decir de cara a la prensa que él se quería ir, que había cumplido una etapa aquí. Y este año lo que ha hecho es dar un pasito más pidiendo el transfer request, que aunque no es vinculante, como sabéis, sí que obliga moralmente al Tottenham a facilitarle la salida. O sea que aquí tanto afición como club saben que se van. Y se trata un poquito de, bueno, Modric ha tomado la decisión de que va a jugar en el Madrid y se trata un poquito de esperar a ver dónde se van a encontrar, ¿no?, las facturas.
Gracias, Marco, te seguimos leyendo en el AS.
Vale, un abrazo.
Un abrazo.
Yo, Rubiano, no sé si esto es bueno o malo para las negociaciones, no entiendo de negociaciones, entiendo de información.
Sí, eso sabemos poco, sí.
Pero anoche ya Villas-Boas, después del partido que jugó el Tottenham de pretemporada, ya lo ha hecho abiertamente. Se habla abiertamente del traspaso de Modric, se habla de que el presidente tiene que fijar un precio que sea razonable, que tiene que ser un buen negocio para el Tottenham, que la situación con Luka Modric es igual que hace unos días. O sea, que se habla abiertamente en el Tottenham y en el Madrid, no abiertamente, pero ya escuchamos a Higuaín hace un par de días también hablar de que le gustaba. Se habla abiertamente y yo no sé si eso es bueno o malo para la negociación, ni sé si es bueno o malo para qué parte. Lo que sí que sé es que el Real Madrid en 30-35 se va a plantar. Otra cosa es que luego sean flexibles a lo mejor en variables o en cosas así, pero en 30-35 millones es lo que se va a plantar por Modric, entre otras cosas porque piensan, como dice José Félix Díaz en el Confidencial hoy, en la directiva del Real Madrid piensan que no vale más que Benzema, y Benzema costó eso.
O sea que Modric sí, pero evidentemente no a cualquier precio, eso podría ser el titular, y evidentemente Modric hoy pues ha empezado a tensar un poquito la cuerda para acercar un poquito las posturas. Eso en el capítulo entradas, del capítulo de salidas, pendientes de los dos de esta semana siempre, que son sí. Gago y Carballo.
Hoy Carballo otra vez no ha acudido a Valdebebas, sigue con permiso del club para buscarse el futuro. Yo lo veo cada vez más complicado, pero creo que va a salir. Al final encontrará alguna oferta que le guste. En el Real Madrid de momento no saben qué va a hacer Ricardo Carballo, pero no creen que se vaya a quedar en el conjunto blanco. Ha habido, como digo, entrenamiento a las 10. También estaba al margen del grupo de nuevo Gago. Gago ya cuenta Frank White desde Ser Valencia que está muy cerca del acuerdo entre el Valencia y el Real Madrid. Bueno, a mí me decían anoche en el Real Madrid que la negociación con el Valencia siempre será, que no había empezado todavía ayer a las 10 de la noche cuando yo hablé con gente que manda mucho en el Real Madrid, pero que la negociación con Llorente siempre es abierta y siempre es fácil porque tienen buena relación, así que ya veremos si llegan a un acuerdo. El precio de Gago para la Roma era de 7 millones de euros, la Roma la tenía cedido el año pasado, tenía una opción de compra por 7 millones de euros. Y ahí se va a mover el Real Madrid. Gago quería la carta de libertad, no la va a tener. Todo lo que tenga que pagar el Valencia es dinero que va a perder Gago luego en el contrato. Parece que ya están de acuerdo con Marcelo Lombilla y el Valencia para el contrato de Gago, con lo cual queda el acuerdo entre los clubes. Yo creo que el acuerdo va a ser fácil y que se cerrará, me imagino, entre 5 o 6 millones de euros. También tiene que tener en cuenta el Real Madrid, y lo tiene en cuenta, que hasta hace una semana el Valencia estaba ofreciendo cerca de 10 millones de euros por llevarse a Bruno, con lo cual me imagino que pensarán que Gago por lo menos vale 7. Así que en esos términos se definirá el acuerdo entre los dos clubes y Gago saldrá muy pronto del Real Madrid.
Y la última, Fabinho estaba entrenando con el primer equipo, ¿no? Este lateral que llegó ayer.
Es un lateral brasileño, procedente del Río Ave portugués, pertenece al Fluminense, pero bueno, está medio cedido en el Río Ave y ahora cedido al Real Madrid. O sea, viene cedido al Real Madrid Castilla para jugar en el filial, viene como sustituto de Carvajal, que se marchó a Alemania. Me cuentan los que le han visto jugar, yo no lo he visto jugar, que es un tipo espigado, alto, con cabeza rapada tipo Maicon, o sea, sí. esa planta, pero sin tanto músculo, por así decirlo, que la toca bien. Ya veremos si luego los partidos también toca bien el balón, que es un lateral profundo, y que es posible, que le vamos a ver en el Castilla, pero que es muy posible que le veamos en muchos entrenamientos durante la semana con el Real Madrid y también en muchas convocatorias, que siempre el primer año es difícil para los brasileños y que estar un año en el Castilla le va a venir muy bien, pero que Mourinho lo tiene en buena consideración y le va a subir bastantes veces. La clave de todo esto está representado por Jorge Méndez. Como no podía ser de otra manera.
O no podía ser.
Oye, un crack Jorge Méndez. O sea, un crack. No hay que decir nada más que eso.
Desde luego, para esto es
el mejor.
El mejor.
O sea, no hay ninguno. Si te representa Jorge Méndez, eres alguien en el fútbol. Si no, lo tienes más difícil.
Oye, tengo yo la duda de si en Barcelona habrán aplaudido hoy a Mascherano.
Eso espero y deseo.
Bienvenido, Quero, compañera Noelia Quero, muy buena.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Como un tiro.
¿Ha habido aplausos para Mascherano?
No ha habido aplauso y, ojo, no porque no se lo mereciera, que era el caso, sino porque no es necesario.
No es necesario, bueno.
No toca.
Pero ha estado bien, ¿eh? Ha hablado de muchas cosas, del Balón de Oro, que ya los hemos escuchado, y también del tema de la renovación, que todavía no está cerrada, por cierto.
No, todavía no está cerrada, pero con la predisposición de Javier Mascherano, el club, teniendo en cuenta que acaba contrato al argentino en 2014 y que, por tanto, no tiene por qué hacer este gesto, lo quiere tener, y por tanto es de presuponer que en las próximas horas cae este acuerdo. Hasta el 2016 Javier Mascherano será jugador del Barcelona. Se le preguntaba si se quiere retirar aquí. Hasta estos puntos estamos llegando ya con Javier Mascherano de idolatría, de ascendencia dentro del vestuario del Barcelona. Dice Mascherano que no, que seguramente la exigencia de un club como el Barça hará que con 32 años pues quizá no está en su mejor momento Javier Mascherano, y sobre todo se le preguntaba por el esfuerzo económico que él hizo cuando salió del Liverpool para fichar por el Barcelona, si en cierta manera esperaba esta recompensa del club azulgrana. Decía que no, que jamás esperaba este premio.
Tampoco nos tiene que importar a nosotros, lo que nos tiene que importar cómo nos tenemos que comportar nosotros después.
Después escucharemos esta reflexión sobre el Real Madrid, Ángel. Escuchamos lo que decía Mascherano sobre la renovación.
Cuando yo tomé la decisión que tomé de hacer un esfuerzo económico, no lo hice para que el día de mañana me lo devuelvan. Digamos, lo hice simplemente pensando que era la mejor opción para mí y seguro de lo que estaba haciendo. No, digamos, obviamente que el gesto que hoy en día tiene el Barcelona conmigo y con sobre todo mi familia, el hecho de estar ofreciéndome una renovación, lo valoro muchísimo, ¿no?
No ha estado mal el jefecito hoy en la rueda de prensa. Gracias, Noelia, hasta luego.
Un abrazo.
Pues
a mí no me quedó claro ayer, me iba a preguntarle a Noelia si Messi tiene margen de mejora, que es una cosa que no le preguntaron ayer, a ver si puede mejorar más.
Que marque 150 goles.
Sí, correcto. Claro. Oiga, que lo marque todos, claro. ¿Eh? Ninguno más. Sí.
Puede ser, tiene capacidad para ello. Otro día se lo pregunta, pues vamos a la Dejo, dale ahí.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Todos los sábados por la noche, buffet libre especial verano en el Balcón de Griñón. Con vinos, cerveza, refrescos, café, cava, copa y baile en la discoteca. Solo por 24 euros persona. Reservas en el 91-814-1376. 91-814-1376. Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse ni ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas, yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes, un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán, en Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
Si quieres decir algo en el programa, llama al 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hombre, mira, no es que os quiera dar un toque de atención, ¿no? Pero a mí sí, lo que me hace realmente gracia, que la llamada que hacemos al contestador, que saquéis a cualquier friki, o dicho educadamente, a cualquier gilipollas que lo ha visto un plato.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Hombre, yo creo que hay que hacer justicia con los que realmente saben, entienden de esto y ponen las cosas en su
sitio.
Eso es evidente, porque hay muchas emisoras y la gente no va a estar ahí nada más que escuchando un friki, un gilipollas. Dicho claramente.
Tampoco es eso, dicho sin querer ofender a nadie.
Tampoco es eso, ¿eh? Sin faltar. Por cierto, que hoy tenemos el contestador, ¿eh?
Esto con gallego no pasaba.
No, evidentemente.
Bueno, también pasa a veces, ¿eh?
Oye, que no se me olvide contarte que ya están los precios de las entradas de la Supercopa. De la
verdad,
vuelta en el Bernabéu.
De precio, ¿eh?
Bueno, no están mal. Para los socios, entre 20 y 93 euros.
Digo los 20 euros, 90 y pico ya es una pasta.
Efectivamente. Y para los que no son socios, entre 40 y 185 euros. Hombre, es pasta.
Que ve aquí en fumar.
A ver, Yago.
Hombre, Yago.
Digo, hola, muy bien.
¿Qué tal el larguero?
Enorme el mensaje que vas a poner, no lo había oído.
Gigante,
enorme, ¿verdad? Venga, ya me voy.
Verás la canción que pone luego este, ahora.
Sí, no, cuando, no, luego.
Ya luego le vamos a dar un palito.
Es tremendo. Es que
va a llegar Gallego y te va a dar más collejas.
Que... No,
van a pintarle en este programa como debe ser.
Bueno, así las cosas. Bueno, cosas del día. Mercado de fichajes. Como siempre, estos últimos días está la cosa tiesa, pero lo está animando a cierta medida el Rayo Vallecano, eso sí, a coste cero. Ya es oficial la salida de Michu y esta mañana ha presentado a dos de una atacada, Gálvez y Amat. Hola, Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano. Y dos que apuntan a titulares, tal y como está la plantilla del Rayo Vallecano, que solo tenía un central, Mikel Lavaca, y llegan ahora dos de una atacada. Como tú decías, el españolista Jordi Amat, que llega cedido, y también Alex Gálvez, que llega del Sporting de Gijón, llega libre y firma por dos temporadas. Y ambos coincidían en una cosa, que en cuanto les llamó el Rayo Vallecano, se decidieron, sin dudarlo, para jugar en el equipo madrileño, aunque había algo de dudas con Jordi Amat. Ya sabes que tuvo una oferta del Barça B para haber jugado en el filial del Barça, pero él ha dicho hoy en rueda de prensa que en cuanto llegó la oferta del Rayo, ni se lo pensó.
Dale al corte, Ingelmo.
Yo tenía muy claro que mi primera opción era venir al Rayo, fue todo muy, muy rápido. Y sobre todo esto, ¿no? Para crecer, para coger minutos y sobre todo agradecer pues el interés de Felipe, del entrenador que hablamos y la verdad que estamos muy muy contentos y sobre todo eso, la ilusión de venir aquí y trabajar y ayudar.
Oye, ¿qué pasa con Coveño o Palacio?
Pues que cada vez se acerca más al Rayo. La vuelta del portero, el que fue portero titular en las últimas jornadas de la temporada pasada, y es que había firmado un contrato de 2 años con el Vaslui rumano. Al parecer, cuando llegó allí, ni la ciudad, ni el equipo, ni la calidad de vida que había allí le convenció. Rescindió ese contrato de 2 años y hoy en rueda de prensa ha dicho el director deportivo Felipe Miñambres que estaban pensando en su incorporación. Por lo que yo sé, Paco Gémez quiere que fichen ya a Coveño. No está resuelto un problema, una lesión que tiene Dani Jiménez. Se cuenta con Rubén Martínez, que va a ser presentado mañana, que llega cedido por el Málaga, y todo está en manos de los administradores. Si los administradores concursales dan el ok a la vuelta de Coveño, Coveño volverá a ser portero del Rayo Vallecano.
Cosas que pasan en el Rayo, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Se marcha un tío, ficha 2 años con un equipo rumano y resulta que está a punto de volver.
El Rayo tiene una situación muy especial y es fácil que pasen estas cosas.
Sí, pero en el Rayo todavía más. Vamos al contestador, que ha estado hoy espectacular. Venga, escucharlo.
Ya he vuelto. Pues lo que quería decir es que estamos que nos salimos en las motos, en el baloncesto. Ayer campeones de Europa de los sub-19. Mira, estoy encantada y emocionada. Y mira, a los franceses les tapamos la boquita, les ganamos ayer en el baloncesto y encima ayer va un español y también se llevó la etapa del Tour.
Te propongo que si no hay sanción ahora, pues entonces llegue Tito ahí y le meta el dedo al otro. Y a ver qué pasa. Si no hay sanción, que haga eso, pero que lo haga. Y a ver qué pasa.
Mira, señora, le voy a explicar lo que es el fútbol en muy poquitas palabras. El fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 en pantalón corto y con bota, persiguiendo un balón que se deberá introducir en la portería contraria. Quien más veces lo haga, ganará el partido. Eso es el fútbol, simplemente. Lo demás son controversias dialécticas, reivindicaciones políticas y cosas que no nos llevan a ningún sitio. El fútbol es muy simple.
Yo creo, hijos míos, que el calor nos está afectando a todos, porque lo que acabo de oír a este buen señor, que no hay más que frikis y ese palabra que no me gusta nada, que no le voy a decir, creo que la gente, lo que te digo, nos está afectando a todos el calor y yo no sé, pero hay que fastidiarse la gente, que pero qué vocabulario tiene, cómo es así, ni somos frikis ni somos lo otro, yo por lo menos ni me considero una cosa ni la otra, no sé si irá por mí, pero yo me da un poco por aludida, apaga y vámonos, os habíais ido cada una vuestra casa, porque hay que ver las cosas que dicen. Este mensaje es para el Pagafantas este que me ha llamado. Eres un Pagafantas y no se dicen palabrotas porque hay niños escuchando. Entonces hay que tener un poquito más de estilo. Cuando aprendas un poquito comportamiento, pues llamas aquí y te expresas. Y acuérdate lo que dice el señor Gallego, sin faltar, que hay niños. Oye, Ángel, que vas mejorando poco a poco, ¿eh? No lo vas haciendo muy mal del todo. Venga, señora Carmen, no se enfade, que soy del chorizo.
Thank you, man.
quisiera manifestar mi indignación, porque soy oyente del programa desde hace muchísimos años, y los dos últimos días habéis cerrado el programa con una canción que se llama Quiero Rayos de Sol. El trabajo musical que ha hecho Gallego en el programa durante muchos años lo habéis tirado y arrastrado por el suelo en solamente dos días.
Oye, Ángel, que va mejorando poco a poco, ¿eh? No lo vas haciendo muy mal del todo.
Muy poquito a poco, hay que decir, ¿eh?
Muy
que,
poco a poco.
¿Mal del todo o no?
Apuntaba mucho cuando entró aquí de becario, se estancó bastante y ahora está otra vez repuntando. Hay que reconocerlo, ¿eh?
Pero bueno, lo...
Y tiene razón este señor en que te has cargado todo el trabajo musical de Gallego. Bueno, hay que decir, no os habéis cargado, sino se ha cargado Ángel Rubiano.
Sí.
Ángel Rubiano coronado para más datos. El trabajo musical de Gallego de todos estos
bueno, años. Bueno, yo solo digo una cosa.
Él es el único responsable.
Y es que... Vamos a seguir manteniendo
no,
la
no,
sintonía.
No, no,
y ahora, la buena.
La buena, la buena, vaya. Dale. ¡Arriba!
Es que me emociono. Y a falta de ocho días, la verdad es que no está el horno para bollos. Hoy la noticia en los juegos nos la cuentan los compañeros del diario AS. Y se trata del plan de dopaje al que habría accedido el atleta Ángel Mollera. Ingido en los juegos en la categoría de los 3.000 obstáculos. Compañero del diario AS, Jesús Mínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Publicáis hoy la noticia en el periódico y en ella podemos ver hasta los emails que se mandaba con el doctor en cuestión, que le suministraba dos tipos de EPO y todo ello en agosto del 2011, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que los correos electrónicos son bastante reveladores de por sí. Hay poquito que añadir porque ahí se lee todo, ¿no? Estos correos vienen del 2011... Y bueno, pues Ángel Mollera lo que quiere es obtener, se supone, una suplementación prohibida para mejorar su nivel de cara al europeo, para poder hacer ahí una mínima o conseguir una medalla que le lleve a los juegos donde está escrito en los 3.000 obstáculos, ¿sí? No estamos diciendo que se dope, no hago positivo.
Eso hay que explicarlo, bueno, efectivamente.
Exacto. Pero moralmente parece que su actuación, no, él se interesaba por pues como si esto iba a dar positivo, si esto no iba a dar positivo y tal, con lo cual pues no, sus intenciones no parecían bastante muy claras, vamos.
Además, en esos emails hemos podido leer que el doctor le decía que si le hacían un control antes de los juegos podrían no detectarse las sustancias.
Sí, él junto, bueno, hay dos sustancias prohibidas, que son dos tipos de EPO, de eritropoyetina, ¿no? Que son la mircera y la dinepo, que son sustancias que aumentan la capacidad de resistencia, que generan un mayor nivel de glóbulos rojos y es ideal para estos deportes de tipo agonístico. Y luego pues le receta otro tipo de suplementos legales que, bueno, que pueden ayudar un poco a enmascarar la ingesta de estos otros prohibidos, ¿no?
Y Mollera ha dicho después en su Twitter que está muy tranquilo, aunque el COE le va a llamar a declarar, sobre todo para explicar todos estos hechos que vosotros contáis.
Sí, bueno, parece ser que entre la Federación, el COE y el Consejo Superior de Deportes hay una tarde de mucho despacho, ¿no? Es posible que el atleta venga a declarar incluso a Madrid esta tarde. Y evidentemente, pues bueno, a mí lo que me extraña, lo que me escuece además, es que ahora dicen los portavoces de la Federación Española que estos emails estaban en su poder desde principios de año, ¿no?
Sí.
Pero que no encontraban con sus servicios jurídicos cómo meterle mano al asunto, ¿no?
Además dicen que son fácilmente falsificables.
Sí, pero bueno, yo creo que lo que evidencian es una moral, una falta de moral del atleta, ¿no? Ha pasado 6 controles, sí, en los últimos tiempos, no ha dado positivo, pero bueno, sus intenciones parecían bastante oscuras, ¿no?
Sí.
Sus intenciones iban hacia el camino de doparse, ¿no? Con lo cual, pues yo me imagino que se le podría haber invitado por lo menos a no estar en esa selección de los juegos o directamente a no seleccionarle, ¿no? Aunque tuviera la mínima, ¿no? Gente que te puede generar un problema en Londres, ¿no?
Desde luego.
Y todo esto, Mínguez, para ser alguien, para tener metal, para un diploma, ¿para qué?
Bueno, pues aquí hay dos tipos de dopados, ¿no? Diríamos que son los que buscan la gloria, las medallas y los récords, y también un segundo dopaje, ¿no? Que es el de la gente que busca su mínima para asegurarse una beca, para tener otros 4 años de poder preparar competiciones y demás, que a lo mejor su objetivo es simplemente el de clasificarse eso para los juegos o para el europeo o para lo que sea, ¿no? Y porque tampoco tienen potencial a lo mejor para más, ¿no? Yo creo que Mullera, por sus resultados, tampoco sería un atleta que fuera a destacar en los Juegos. De hecho, ha estado en dos campeonatos del mundo y no ha destacado, ¿no? Pero a lo mejor es que su meta era simplemente esa, ¿no? Clasificarse para los campeonatos, ¿no?
Pues con todo queda. Jesús Mínguez, muchas gracias.
De nada, vosotros.
Bueno, esto ha sido una noticia que, la verdad que no nos hace nada de gracia.
Deja mal cuerpo, ¿eh?
¿Para qué engañarnos? Deja mal cuerpo. Jorge Fernández Caro, otras cosas que tenemos que saber de los Juegos.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, vamos con cosas más alegres. Comenzamos por fútbol, porque ayer la selección olímpica disputó su último partido de preparación antes de los Juegos. 1-0 ganaron los de Milla con gol de Javi Martínez. La selección ya está en Madrid, pasará un par de días aquí y ya el sábado se marcharán a Londres para el día 26 jugar el primer partido ante Japón. También ganó nuestra selección olímpica de baloncesto. 81-75 vencieron a Australia los jugadores dirigidos por Sergio Scariolo. La preparación de la selección continúa con dos partidazos. Mañana a las 10:15 contra Argentina en La Coruña y el 24 a las 10:30 partido en Barcelona ante Estados Unidos. Después ya primer encuentro de los Juegos ante China y Rubiano. Faltan 8 días para los Juegos, sí. Y la embajada británica ha informado sobre la posibilidad de que en las próximas semanas podría haber un brote de rubeola y sarampión ciudad de Londres. Esto me recuerda mucho a la alarma de Pekín también sobre la contaminación,
sí, correcto,
y toda esa alerta. Y termino, esta mañana se ha celebrado en Madrid el sorteo de grupos del Mundial de Balonmano, que se celebrará del 11 al 27 de enero en nuestro país. España ha tenido derecho a elegir grupo, por eso, de ser el anfitrión, y ha escogido el grupo D, junto a Croacia, Hungría, Argelia, Egipto y Australia.
Bueno, pues eso a días de que empiecen los Juegos Olímpicos, pero también pendientes de ese Mundial de Balonmano. Seleccionador Valero Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos ha ido bien el sorteo, mal? ¿Nos gusta? ¿Cómo lo ve?
Bueno, el sorteo se trataba sobre todo de buscar, pensando en los cruces, qué equipo queríamos o deseábamos que no nos tocara, ¿no? Mm. De los que podíamos escoger. Y en ese grupo, y para nosotros, el equipo que más veces nos ha ganado, y solamente hemos ganado nosotros una de los anteriores al grupo alto, ¿no? A Francia, Dinamarca y Serbia, que es el grupo que estábamos nosotros, pues era Croacia. Entonces se trataba de que Croacia no nos pudiera, nos tocara en el grupo, para que de esta manera no nos tocaran los grupos.
Bueno, entonces lo dejamos ahí apañado.
Siempre
de todas...
y cuando ganan los primeros, ¿no? Siempre y cuando ganan los primeros, porque Croacia puede ganar un primero y entonces sí que nos podría tocar, ¿no?
Sí, digo, de todas formas, imagino que poco piensa usted ahora en el Mundial estando a 8 días de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Bueno, es cuando se ha decidido de hacer la presentación. En eso yo no puedo decir nada. Se ha aprovechado que estábamos aquí concentrados, porque salimos desde aquí el martes para los Juegos Olímpicos y se ha decidido ahora. En eso yo no ni quiero, ni puedo, ni debo entrar.
Son sus primeros Juegos Olímpicos como seleccionador, ¿verdad?
Sí, son los primeros.
¿Y se siente un gusanillo diferente en el estómago o estos días previos a 8 días son como que competición o mundial?
Yo te diría que ha sido antes, ¿no? Ha sido el hecho de la ilusión por clasificarte, el que te hace tener esos nervios o esa inseguridad, ¿no? Una vez ya estamos clasificados, pues sí que son nuevos juegos, pero ya con más tiempo de preparación, pero ya es pensar en los partidos, ¿no? Como si es un mundial o un europeo. Pero está claro que la ilusión por estar en los Juegos es, a mí particularmente, es lo que me ha movido a estar en la selección. Y la verdad es que muy contento de estar. Y vamos a ver si, como siempre dije, el primer paso era estar y el segundo, la ilusión, estar en la final. Vamos a ver si conseguimos también el segundo paso, ¿no? Sería muy bonito.
Así que podemos decir que se ha quitado un poquito de presión con eso de ya estar en Londres, ¿no?
Bueno, la presión siempre existe, ¿no? Siempre existe. Yo creo que es buena. Un poco de presión es bueno. Pasar de la presión no puede ser bueno, ¿no? Pero lo que está claro es que tenía una gran ilusión por estar en los Juegos y afortunadamente el equipo está en los Juegos y yo como seleccionador ahí estaré.
Dijo usted hace unos días, cuando conocimos el grupo para los Juegos Olímpicos, Croacia, Hungría, Serbia, Dinamarca y Corea del Sur, que eran los peores posibles. ¿Es usted ahora un poquito más optimista con el paso del tiempo?
A ver, el grupo es muy difícil. El grupo es muy difícil porque hay 6 equipos y los 6 se pueden clasificar. Y dos tienen que quedar fuera, ¿no? Entonces, lo primero que estamos trabajando es para no ser nosotros uno de esos dos que queda fuera. Y luego ya veremos a ver en qué puesto quedamos y cómo nos clasificamos para el cruce, ¿no? Pero está clarísimo que es un grupo en el que los dos que se queden fuera, en otro grupo seguro que se hubieran clasificado.
Diego González es el que más sabe de balonmano en la SER. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, por lo menos el que más habla. ¿Qué tal, Valero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, yo me acuerdo cuando acabó el preolímpico de Torrevieja, que me dijiste en una pequeña entrevista que te hice que a Londres íbamos a ir a conseguir algo que no se ha conseguido hasta ahora, que era por lo menos jugar la final. Sigue siendo la idea esa, ¿verdad? No nos bajamos de ahí, ¿verdad?
No, no, claro. Esa es... Yo seguro que te diría como ilusión, ¿eh? O sea, seguro que te diría que la ilusión, la primera era estar en los juegos y la segunda estar en una final, porque España no ha pasado nunca, ¿no? Está clarísimo que es muy difícil. De hecho, tan difícil como que no se ha conseguido nunca. Pero está claro que vamos a luchar y estamos trabajando para poder estar, sabiendo que nos podemos quedar fuera, como ya he dicho en otros campeonatos, ¿no? Hemos tenido fortuna en los grupos muchas veces y hemos tenido que pelear desde el primer momento. Siempre he dicho, podemos estar en semifinales y podemos irnos a la primera. Y afortunadamente los últimos años hemos llegado a semifinales. Vamos a ver si en esa tercera pues también vamos a las semifinales y es la vencida en cuanto que llegamos a la final, ¿no?
Valero, ¿por qué has apostado por tanta juventud en vez de que por un poquito más de veteranía y has dejado fuera a hombres de más de peso habitual y tradicionales en la selección por gente como Arrizabalaga, que tampoco, por ejemplo, ha brillado mucho este año?
Bueno, pues mira, nosotros hicimos un preolímpico en el que tuvimos la desgracia de tener dos lesiones, la de Alberto Entre Ríos y la de Roberto García Parrondo. Y el equipo que fue jugó tres partidos en 48 horas y lo hizo muy bien. Y el tercer partido, que lógicamente era el que más cansado queríamos estar, pues fue el que mejor lo hizo, ¿no? Sí que es verdad que entonces éramos 16 a jugar y para jugar y ahora somos 14, ¿no? Pero me he guiado en esa línea. Y yo me ha dolido enormemente, como os podéis imaginar, dejar fuera a Alberto y a Roberto. Pero lo he hecho pensando en también en la gente que consiguió el billete, ¿no? Consiguió el billete para estar en... que consiguió el billete y cómo lo consiguió. Ya no solamente es el hecho de conseguir el estar en los juegos, sino cómo se consigue. Y entonces en eso me he basado. Por otro lado, Mikel aporta a la selección un lanzamiento de 10 metros del cual adolecemos, ¿no? Queremos saber qué tal le van las cosas, ojalá le salgan muy bien, porque se lo merece por cómo trabaja y demás. Y ahí estamos, vamos a ver. Tuvimos también la poca fortuna, por decirlo de alguna manera, de que al tercer día se lesionó Antonio García, sí. Y eso hizo pues que tampoco Antonio, que fue un hombre importante del preolímpico, pues pudiera estar.
No, está claro que efectivamente las lesiones también no le han ayudado mucho a ese jugador. Ángel, ¿me dejas hacerle una pregunta un poquito más personal?
Venga, ahí estás.
Valero, han pasado un par de semanas, yo sé que he fastidiado. ¿Se han calmado ya un poco las aguas con todo aquel tema de tu condición de seleccionador y tu condición de representante de jugadores, muchos de ellos?
Yo llevo aquí 3 meses y medio. Se podrá criticar lo que quieran. Yo estoy aquí para que se me juzgue por los resultados del equipo, por cómo juega el equipo y por cómo se comporta el equipo. Y en eso me baso. Y si hay alguna voz interesada en hacer daño, en criticar y tal, pues oye, aquí estamos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Solo lo que más me ha molestado, te diría, es que hay jugadores que sin comerlo ni beberlo se pueden haber sentido ofendidos, ¿no? Pero bueno, también eso puede ser un acicate para que demuestren su calidad y el por qué están en la selección.
Ojalá lo demuestren y que nos vaya fenomenal en los Juegos Olímpicos. Seleccionador, se lo estamos preguntando a todos, ¿qué promesa haría si España consigue una medalla en Londres?
Pues no lo he pensado.
Pues, en serio, no, pues ahora no, lo puede no, decir, no lo ¿eh? Estamos aquí... En compañía, buena compañía.
Yo no lo he pensado. Esta es la ilusión que tengo. Solo pienso en cómo hacerlo. No es lo que sucedería después si lo hiciéramos, ¿no?
¿Le podemos ayudar a Valero?
No les puedo decir nada porque no he pensado nada, la verdad.
Camino de Santiago, por ejemplo, está bien. Alguna cosa así.
Insisto, es que no he pensado nada. Soy siempre más de cosas de familia y de casa.
Y
no de ponerme a andar o de ir a tal sitio o tal otro, ¿no? Pero no lo he pensado, o sea que tampoco podemos hablar mucho de esto porque no he pensado. Me haría ilusión por lo que significaría para el balonmano español y por lo que significaría para los jugadores y porque habríamos cumplido un ciclo maravilloso, ¿no? pero no he pensado en qué haría si sucede, la verdad.
Y la última,
tampoco
mister.
Tampoco voy a pensar.
Bueno, se lo vamos a ir preguntando en sucesivas entrevistas, a ver si ya lo tiene más o menos ahí entre manos. Digo la última, cuando acabe los Juegos Olímpicos, ¿qué va a hacer Valero Rivera? ¿Se acaba aquí su ciclo después de 4 años o hay para más?
Eso me queda muy lejos. Yo sé lo que firmé con Juan de Dios firmé hasta el 31 de diciembre, y está. Y no quiero pensar, ni siquiera pienso en el 30 de diciembre, pienso solamente en los juegos y después tiempo habrá para tener tranquilidad y pensar las cosas con frialdad y con tranquilidad.
Valerio Rivera, gracias por estar en la serie, le damos toda la suerte del mundo y ojalá nos volvamos de Londres con un metal colgado al cuello, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Diego, un abrazo, que me está diciendo Pidal que hay que hablar del Tour de Francia, ¿eh?
Muy bien, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame.
Terrible, terrible. Oh, terrible.
Terrible apocalíptico.
Tú verás.
Suena muy bien,
tú
suena muy bien.
La está jugando.
Bueno, venga, vamos al Tour de Francia, etapón. Quedan todavía 39 kilómetros. ¿Cómo va la cosa por ahí, Pidal?
Y quedan 9 todavía de ascensión al penúltimo puerto de la jornada, que es el último fuera de categoría, que es el Alto del Valais, el Port de Valais. Es un puerto duro, ¿eh? Con un descenso que va a ser también peligroso para los corredores. Es cabeza de carrera ahora mismo un grupo con 5 corredores escapados. Gorka Izaguirre, llegó y Martínez del Euskaltel Euskadi. Está ahí Alejandro Valverde. Unos metritos por delante está el portugués del Movistar, Rui Costa. Ya digo que viene por detrás ese grupo con 4 corredores. Y por detrás los restos de la escapada inicial del día, con corredores como Boeckler, como Kesiakov, como Vinokurov, que vienen a casi un minuto. Y el pelotón siempre controlado por el equipo Liquigas de Vincenzo Nibali, reduciendo diferencias a 1 minuto y 54 segundos. Yo creo que el Liquigas con Nibali hoy quiere llevarse la etapa y por eso no deja hacer a la escapada, no deja que se vaya demasiado. Queda esta ascensión al puerto de fuera de categoría y hoy termina en alto, así vamos a tener un final emocionante.
Gracias, Edu. Luego
te
estamos
jugando con la música.
Eso te iba a decir, ¿qué te parece esto? Es decir, ¿tú lo ves normal?
No, yo creo que se la está jugando.
La está jugando.
Estoy como buena, estoy viendo
sus últimos programas en el... Yo me imagino que Gallego estará de vacaciones y no lo escuchará, porque si no, Rubiano no se sentaría un día más en esa silla. Pero bueno,
sin ninguna duda.
Está de pie, bueno, Gallego está de vacaciones. Cuando vuelva, volverá a hacer el programa.
El Tribunal de Ser Deportivo
como
te vetará, como es. Como no, es que además ya está por ahí Jorge Escorial, ya está por ahí Mario Torrejón, correcto, y eso pasan nota.
Bueno, también,
Torrejón
pondría Springsteen y yo pondría a Rafael Farina, así que tampoco estamos para hablar.
Sí, pero yo ganaría en este caso.
Que cada uno tiene su gusto, ¿eh? Pero llevamos 3 programas y de momento no me quitáis la idea, ¿eh? Vamos a seguir con el Rayo del Sol. ¡Hala! Luego te escuchamos, Edu, en la ventana. Hasta luego.
Bueno, vamos con más cosas, porque hoy en Las Rozas ha estado la selección olímpica, que ya regresó tras el partido anoche ante México. Y fíjate, ha hablado Javi Martínez sobre la ropa de la selección española en los Juegos Olímpicos.
A ver. No, no está mal, ¿no? No está mal, no sé. Hay gente que le gusta y gente que no.
¿Tú te lo crees?
Yo es que cuando los escucho reírse me parece a mí que...
Hay que decir que ha colgado Ander Herrera en su Twitter, Ander Herrera 8, una foto de Javi Martínez con el susodicho chándal.
Vaya pinta. Vaya pinta que tiene con el chándal.
Y he visto también una de Carolina Rodríguez, la gimnasta. El chándal era azul. Hombre, azul disimula un poco más, porque no tiene tanto efecto con el amarillo de lo de aquí arriba.
Este de Javi Martínez es rojo y la parte del cuello así con ribetes amarillos.
Es tremendo. Pero
el azul con los ribetes amarillos se ve un poco mejor, pero
sí,
bueno.
Una maravilla. Oye.
En fin, que vamos a ganar muchas medallas, sí. Que pasamos de...
Bueno, el Granada ha anunciado hoy el acuerdo con el Al Hilal Saudí para el traspaso del delantero Youssef El Arabi al conjunto rojiblanco para las próximas 5 campañas. En Francia, con la llegada de Ibrahimovic, se ha liado buena. El ministro francés de presupuesto, Jérôme Cahuzac, ha dicho que son indecentes las cifras que cobrará Ibrahimovic, que son alrededor de 15 millones de euros por temporada. Dice que estas cifras no son impresionantes, sino indecentes.
Ibra ha sido también, por cierto, muy humilde a su llegada, ¿eh?
Sí, dijo, bueno, yo no conozco mucho la liga francesa, pero lo que queda claro es que aquí sí que me conocen. Y ha dicho,
y que soy el mejor, ¿no?
Sí, y ha dicho, bueno, ahora que nos vamos Thiago Silva y yo de la Serie A queda más pobre.
Sin ninguna duda.
No, no tiene abuelos.
Sin ninguna duda.
¿Os acordáis del Diquine, el mítico central del Tottenham, grandísimo?
Sí.
Bueno, pues se retira por los problemas en la rodilla, lo ha anunciado hoy a sus 31 años de edad. Y Riquelme, que sabéis que va a dejar Boca Juniors, lo anunció hace 2 semanas, parece que va a jugar en segunda división con el Rosario Central. Lo ha confirmado el exdelantero también de Boca Juniors, Marcelo Chelo Delgado, que es amigo de Riquelme, y que ha dicho que Juan Román Riquelme podría fichar por Rosario Central y jugar en segunda división. De baloncesto, el Caja Laboral ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que Nocioni siga vinculado al equipo vitoriano una temporada más.
Eso es bueno para el Caja Laboral, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Grande.
Y para la Liga Española de baloncesto. Y
la
Liga Andesa. Y en tenis, Marcel Granollers ha caído eliminado en octavos de final del torneo de Gastad en Suiza ante el polaco Lukasz Kubot por 6-4 y 6-2. Ayer ganó Feliciano, así que seguimos teniendo ahí a Feli.
Sí, señor, grande Feli. Nos vamos, quedan 38 kilómetros de etapa, luego contamos el final en la ventana. Ahora se quedan con la información y más deportes a las 8:30, como siempre, con Óscar Ejido. Hasta luego, adiós.